Y hablamos lamentablemente esta semana de chicas, de adolescentes de 19, de 20, de 21 años, de chicas que salieron a bailar y terminaron apareciendo muertas, de chicas que salieron a bailar y no aparecieron, de chicas que salieron a pasar una tarde con amigos y llamaron temprano a la mamá diciendo voy para ahí, pon el agua para los mates, y la mamá todavía las está esperando. Y es imposible no recordar durante toda esta semana, durante la búsqueda de Araceli, durante la polémica por Micaela, a Lucila Yaconis, el crimen que ocurrió el 21 de abril del 2003 en el paso a nivel de la calle Paroy 100, cuando Lucila tenía 17 años, volvía del colegio con su uniforme del Instituto General de San Martín, se cruzó con un hombre que intentó violarla, ella se resistió, la mataron tapándole la boca y la nariz, abandonaron su cuerpo, lo dejaron en un terraplén de pastos altos junto a las vías del ferrocarril Mitre. Su mamá salió a buscarla preocupada porque no aparecía y se encontró con vecinos amontonados en una esquina, en una situación en la que nadie quiere siquiera poder presumir cómo podría llegar a ser. La mamá se convirtió en un referente de la Asociación Madres del Dolor, en esto que yo insisto, que en la Argentina las víctimas son doblemente víctimas, no solamente por los que les pasó, sino porque se terminan cargando al hombro la causa y las causas. Por eso se convirtió en una de las referentes y viene reclamando desde entonces un registro de violadores. Estamos en línea con Isabel Yaconis, que es la mamá de Lucila, una mamá que se vio sorprendida y enfrentada a una lucha que intuyo nunca imaginó que iba a tener que llevar adelante. Isabel, Romina Mangel, buenas tardes, te abrazo, oh. ¿Cómo estás?
Hola, Romina, ha sido impecable tu relato, realmente. Es así, ¿no? Yo a mi hija, te digo más, ni siquiera salí a buscarla. Me la trajeron muerta. Porque alguien escuchó sus gritos cuando la arrastraron 100 metros por el terraplén, donde perdió el zapato, por eso la similitud con el caso de esta chica, siempre digo Camila, no, Micaela.
De Micaela
García. Que se dieron cuenta de que lo nefasto que pudo haber sido su destino cuando se encontró su ropa, ¿no?, y el zapato.
Ahí ya todos dijimos, bueno, ahora va a aparecer el cuerpo, y fue
sí,
creo
sí, porque ahí ya había una señal de arrastre. Sí. Lucila tenía la media llena de clorofila de los pastos, y el hombre que escuchó sus gritos se asomó, porque hay muchas, las casas, las viviendas que lindan con el terraplén, siempre tienen alguna ventana. Esto era un taller de reparación de ascensores. El hombre se había quedado hasta última hora, a las 7 de la tarde, no se crean que era más tarde, 21 de abril, a las 7 de la tarde ya era noche. Y ella cruzó la vía, tan solo le faltaban 50 metros para llegar a nuestra casa. Y el hombre escuchó los gritos, salió a la vereda, se acercó al alambrado que separaba la vía del final de la calle y dijo, ¿qué pasa acá? Y el asesino le dijo, está todo bien, jefe, estoy con mi novia. Y ese fue el guiño, dice la chica no había contestado. Imaginás el sometimiento y la sofocación de ese momento.
El terror.
Y entonces él se fue, pero hizo unas compras en un centro comercial que había dos cuadras y se quedó con la intriga. Y volvió a asomarse al terraplén. Y ya había un solo cuerpo y estaba inerte. Entonces, ahí entró en desesperación, caminó dos cuadras hasta la Avenida del Libertador en Núñez. Acá es donde comienza la ex-ESMA. O sea, a mí me escriben mis vecinos y gente que contacté en estos 14 años, y me dicen, ¿cuánta gente cruza ese paso a nivel? Porque es directo para ir al Libertador, para ir a los clubs. Y algo que jamás impensado hubiera tenido que suceder en este barrio, y sucedió. El hombre se corrió hasta la Avenida del Libertador, en ese momento no había tanta policía como ahora, a buscar a un policía. El policía llegó, pidió una ambulancia, eso me lo contaron, yo no vi nada. Y la ambulancia llegó y se fue sin cargar nada. Y eso había resultado ser el fin de Lucila. Nadie se animaba a decirme lo que había pasado. Mi marido me dijo que volviera a casa, nada más que volviera a casa. Y sin explicaciones. Y bueno, yo creo que se volviera a casa mío cuando dije que por lo menos me diera con mi hija, que Yo sé que mi hija no me iba a mentir de lo que estaba pasando. Y me dijo, mamá, trajeron la mochila de Lucila. Encontraron la mochila de Lucila. Pero ¿cómo encontraron? Ella iba para casa. Y Lucila, no, Lucila no está. Y yo ahí pensé en un secuestro. Y bueno, y creo que me tomé un taxi, no sé cómo llegué a casa. Y cuando yo llegué a casa, yo creo que había 80 personas en la puerta de mi casa. Porque ya todos lo sabían. Entonces, todo esto es para que sepas lo que pasa por una familia en 5 minutos, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Isabel? Yo tengo 2 hijas y yo te escucho y te diría, sí, creo que me conoces, pero ¿sabes qué? No lo quiero, sí. No lo quiero saber, no quiero que ninguna otra madre en la Argentina lo tenga que saber. Vos me decís, para que sepas lo que pasa en una familia, no queremos saberlo.
No, bueno, pero eso mismo es que nosotras... Yo, mira,
pero sigue pasando, todos los días yo me siento en este micrófono y tengo que dar la información de que hay otra chica desaparecida, otra chica muerta, otra chica violada.
¿Sabes qué me está pasando últimamente? Yo ya creo que estoy publicando la mitad de las cosas que suceden, porque se ha vuelto muy fuerte mi página de Facebook. Y yo digo, pensarán que estoy acercando siempre malas noticias, pero creo que estas tragedias, lamentablemente, después que suceden, mueven un aparato tan grande. Mi lucha fue, en el cuerpo de mi hija quedó un ADN, de un individuo NN, que nunca lo encontré ni lo voy a encontrar. Uh-huh. Pero ¿sabes cuál fue mi sorpresa? Saber que no había dónde cruzar un ADN de un probable violador que haya cumplido una condena.
Por eso seguiste con el registro de violadores, una ley que se aprobó y no se reglamentó.
Eso, no, mira, se aprobó y lo más grave es que se reglamentó.
Ah, se reglamentó y entonces...
Entonces...
¿Por qué no la tenemos como herramienta?
Porque fue a parar al... O sea, pienso que pasó por el tema de presupuestos, para eso no hay presupuestos. Cuando asume el nuevo gobierno y tenemos la primera entrevista con el doctor Germán Garabano, le preguntamos si ya estaba en funcionamiento. No sabían de qué les estábamos hablando. Lo empezaron a buscar, se comprometieron y yo creo que fue por mediados del año 16 o comenzando, yo tengo todo anotado, las entrevistas que tuve y todo, me dijeron que lo encontraron en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Supongo que lo habían encontrado dentro de un cajón, porque no se había armado. No había ingresado un solo dato.
¿Y hoy?
Y hoy, desde enero, estamos trabajando desde la Asociación Civil Madres del Dolor, exigiendo que se ponga en marcha, porque es ley y fue reglamentada a los 10 días de haber sido sancionada. ¿Y sabes por qué salió en julio del año 2013?
No.
Porque la muerte de Ángeles Rawson,
claro,
conmocionó al país.
Volvieron a discutir el tema. Ahora, si hubiese existido, para que la gente entienda, nos están escuchando en todo el país, un registro de violadores,
yo te explico,
vos podías cruzar SNN y hoy saber quién era el asesino de tu hija.
Te voy a explicar para qué sirve. Y no es un registro de violadores. Nada, es un banco de huellas genéticas de condenados por delitos sexuales.
Sí.
Entonces, una vez que el condenado ya tiene su sentencia firme, que me parece un disparate, pero bueno, la ley salió así y dijimos, sí, no tenemos nada.
Entre la nada y esto, sí.
Después ese defecto se puede corregir. Yo tengo, poner en el caso, vamos a citarnos en el caso de Micaela,
sí,
que es el que más tenemos más cercano.
Sí.
En el caso de Micaela, quizás no hubiera funcionado inmediatamente, ¿sabes por qué? Porque primero apareció el sospechoso y ya prácticamente estaba cantado que era él.
Sí.
Y después encontramos a la víctima.
Pero tenías la prueba irrefutable, digamos.
Pero ponele que en la mayoría de los casos, primero vos te encontrás con una víctima.
Sí.
Los cuerpos siempre hablan a través de las autopsias. Siempre en los cuerpos queda algo, él se lleva la vida, el asesino. Pero la víctima siempre le queda cabello, semen, piel debajo de las uñas, algo que se pueda hacer un ADN. De ese ADN que vos vas a encontrar, vas a descubrir que ha quedado en la víctima o en el auto que la llevaron, ¿entendés? Vos sabés que está la víctima y por ahí hay cabellos, sí, que claro, no, que hay un femenino y un masculino. ¿Entendés lo importante que es un ADN?
Ahora, a todo esto, los condenados sexuales se quejaron de ser estigmatizados a través de...
Sí, bueno, eso fue una lucha. No te creas que fueron ellos. Fue el Senado, fue el Congreso de la Nación. Fueron determinados partidos políticos que se oponían.
Pero diciendo esto, no digo por el absurdo del argumento, ya con una condena firme por una agresión sexual está siendo estigmatizado.
Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Y sí, la verdad que sí, señor.
Yo tengo la víctima. Voy con el ADN que quedó del autor del hecho. Voy al banco y sé que ese ADN es coincidente con una persona que cumplió y ya está afuera. ¿Sabes qué? Lo voy a buscar. Y siempre digo, no voy a salvar a la primera víctima, pero no voy a tener una segunda.
Está clarísimo. Ahora, vuelvo a preguntarte porque me confundió respecto de esta búsqueda que nadie sabía dónde estaba. Al día de hoy, ¿dónde está funcionando este registro de ADN de condenas para...?
En ningún lugar, no se cargaron los datos. Vale. Está la promesa del ministro Germán Garabano.
¿Con quién vamos a hablar? Lo vamos a convocar exclusivamente por este tema, sí.
Que ellos hablan que antes de terminar abril va a estar en marcha. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dicen que se va a utilizar el mismo CODIS que utilizan los Estados Unidos. Argentina lo va a poder utilizar, tiene la autorización, porque bancos de huellas genéticas en el mundo existen desde el año 85, porque para eso yo me contacté con mentes brillantes en genetistas argentinas como la doctora Ana María Di Leonardo, que fue la creadora del banco que está en el Durán, que utilizan las abuelas de Plaza de Mayo, que fue destituida políticamente, y Primarosa Chieri, que es una genetista muy, muy importante, que es ítalo-argentina, y que ella, viendo mis luchas y todo, me acompañó. Es más, fue perito de parte en el juicio de Ángeles Rawson por el tema del ADN, ¿no?, que dio la veracidad todo por el caso de Mancheri. La Mancheri lo condena el ADN. Uh-huh. Lo condena el ADN, porque imagínate que si no había otra prueba, no sé de qué estaríamos hablando ahora.
Sí, se caía el juicio. Isabel, me comprometo desde acá a seguir muy de cerca. El lunes o el martes vamos a tratar de hablar con el ministro Garabano exclusivamente sobre este tema. Abril, ya dijo finales de abril. Bueno, vamos a ver si este compromiso está en pie, cómo lo piensan implementar. Y por último, y muy cortito, porque ya le estoy robando 2 minutos y le pido perdón al informativo, pero quería preguntarte si hubo otra ley que se cajoneó que vos crees que podría haber prevenido tantas otras muertes de tantas chicas en manos de violadores.
No. Lo que sí, ahora se van a haber dos artículos del Código Penal que va a prohibir las salidas anticipadas de violadores.
Recién hablábamos con Mariano Borinsky, que es presidente de la Comisión de la Reforma del Código Penal, y nos hablaba de este tema. ¿Vos crees que va a salir?
Sí, seguro. Está el compromiso.
Isabel Yaconis, la mamá de Lucila. ¿Qué hacías, Isabel, vos?
Yo era empleada administrativa en una casa de venta de muebles de acá del barrio de Belgrano.
Antes del 21 de abril del 2003, una mamá que trabajaba y hoy es una de las mujeres referentes en la lucha, no solamente por este registro, sino además una referente y una mujer entrañable que acompaña a las madres del dolor que tienen que transitar, y siempre pedimos, ¿no?, que nadie más tenga que hacerlo, pero lamentablemente la que lo tiene que hacer sabe que tiene la mano de Isabel para apretarla fuerte y acompañarla en este tránsito espantoso. Isabel, te mando un abrazo muy grande.
Gracias, felices Pascuas.
Igualmente.
Adiós.